Estamos en comunicación con Federico Efrón. Federico es abogado del CELS y está un poco llevando adelante este pedido. Federico, muy buenos días. Diego y Juan, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Federico, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué es que Otranto no debería seguir al frente de esta investigación según el CELS, Fede?
En resumido, es decir, hay dos problemas grandes. El domingo y el lunes dio dos entrevistas muy extensas al diario La Nación, y en esas entrevistas deja muy en claro lo que piensa. Uh-huh. Básicamente le cree a los gendarmes, que son los posibles imputados de una desaparición forzada. No les cree a la comunidad, entonces está en juego su imparcialidad como juez. Uh-huh. en lo que venga la causa, en la investigación. Y aparte, lo que hizo también fueron algunas manifestaciones respecto de nosotros como institución, con las cuales no solo son equivocadas, y solo hay que ver el expediente o ver nuestras presentaciones para darse cuenta de eso, pero muestran claramente cierta enemistad hacia nosotros, que de alguna manera también da sustento a la falta de imparcialidad en él, porque si considera que nosotros no queríamos tanto buscarlo, sino instalar una idea de desaparición forzada, o que retrasamos información, no hay muchas expectativas, lamentablemente, de que las propuestas que nosotros hacemos como parte sean valoradas como corresponde. Uh-huh. Entonces, nos parecía que queda muy en claro que ella no está asegurada de ninguna manera su imparcialidad y había que recusarlo.
¿Cuáles son las acciones que ha tenido el CELS o que ha incorporado el CELS en el expediente? La parte técnica nosotros no la manejamos muy bien, pero no la puede aclarar. ¿El CELS aporta al expediente qué elementos, digamos?
Nosotros, incluso sin ser parte todavía, uh-huh, el 3 de agosto hicimos dos presentaciones. En una presentamos como que en principio lo que los testigos van relatando sería que la principal hipótesis es la desaparición forzada, y por eso sugerimos varias medidas de prueba sobre la gendarmería para buscar elementos, para buscar fotografías, para buscar la información sobre las camionetas que entraron y salieron del territorio. También sugerimos que con el consentimiento de la comunidad, que se haga un rastrillaje en el lugar para buscar elementos o buscarlo a Santiago, ver qué es lo que estaba pasando. Ese mismo día, unas horas después, hicimos una segunda presentación aportando información sobre un teléfono celular de él que no estaba en conocimiento. Esa medida de prueba podía servir para cualquier hipótesis, no solo la de gendarmería. Uh-huh. Nos parecía que era importante, la comunicamos en forma inmediata al juez, y a partir de ahí hicimos muchísimas presentaciones. Tratamos de trabajar para que los testigos se sientan con cierta confianza en el proceso judicial. El juez Otranto eso no lo hizo, no tendió ningún puente. Y concretamente, una de las cosas que también hicimos fue acercamos y propusimos que intervenga el equipo argentino de antropología forense, que tiene un trabajo exclusivamente técnico, muy pero muy serio, uh-huh, pero muy técnico.
Muy muy serio, digo, le recordemos a la audiencia que el equipo argentino de antropología forense tiene pedidos internacionales, como por ejemplo desde México, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y todo el trabajo vinculado, exacto, a los detenidos desaparecidos en nuestro país, ¿no?
Exacto, exacto. Su trabajo es eminentemente técnico, son expertos, trabajan desde muchas disciplinas con un mismo objetivo, uh-huh, y el objetivo no es una desaparición forzada, responsabilizar a la gendarmería. El objetivo es encontrar a una persona y eventualmente poder reconstruir qué pasó con esa persona. Claro. Entonces, creo que queda muy en claro que nuestro interés fue siempre que se lo busque como corresponde a Santiago y eventualmente que se lo investigue a la gendarmería, porque desde el día 1 y hasta el día de hoy, la única hipótesis que tiene prueba, la única hipótesis que no fue descartada, es la que involucra a la gendarmería. Y cuando hay una sospecha de desaparición forzada, los estándares internacionales te obligan a vos como Estado a hacer todo lo necesario para trabajar en esa hipótesis y eventualmente descartarla. Y esto es lo que nosotros vemos que no se hizo como se debería haber hecho.
Sí, además si uno recorre vemos que los testimonios de la gente de la comunidad, de la LOF, siempre se mantienen en una línea que tiene que ver justamente con que a Santiago lo cargó gendarmería, y las hipótesis de no solo de Otranto, sino que el gobierno, que obviamente guiona muy bien a lo que Otranto plantea, han ido cambiando todo el tiempo hasta el ridículo de la peluquería en San Luis, que es la última, si se quiere.
Así es.
Así es. El pedido de recusación, Federico, ¿cuáles son los tiempos legales? ¿Cómo puede transcurrir? Sabiendo que Otranto además ostenta un cargo o pretende un cargo más elevado en términos de la jerarquía jurídica, ¿no?
Sí, ahí nosotros esperemos que hoy se resuelva, que Otranto uh-huh. resuelva lo que nosotros le planteamos, a ver si la acepta o no la acepta. Si la acepta, bueno, queda definida la cuestión. Si no la acepta, si llegamos a tiempo, es posible que se una nuestra ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que se una la audiencia para que la Cámara finalmente resuelva. Mañana ya hay una audiencia dispuesta por la recusación que presentó la familia. Uh-huh. Si Otranto llega a resolver antes y rechaza, quizás se nos sume, pero debería, digamos, una vez que se hace la audiencia, eventualmente la Cámara Federal tiene 48 horas para resolver, uh-huh. así que no debería pasar de ninguna instancia el lunes que viene que se resuelva esto.
¿Los dos pedidos de recusación suman fuerza o son independientes en términos de los papeles?
No, son independientes porque uh-huh. plantean argumentos distintos, bien. Pero suman fuerza, porque en definitiva tiene que ver con cómo se ha desempeñado el doctor Otranto y la pérdida de imparcialidad que pone en juego que cuando le toque resolver la causa, no resuelva de acuerdo a lo que la ley le exige que aplique, digamos, ¿no? Que si hay temor de parcial en él, si él le cree allá a los gendarmes, si uno como parte se presenta y pide citatoria de los gendarmes, ya, digamos, uno entendería que ya sabemos qué es lo que diría. Entonces, para asegurar que ante una posible imputación o cualquier otra cosa que haya que resolver en el proceso, quien intervenga sea imparcial, tanto la querella de la familia como nosotros entendemos que había que recusarlo.
Y no solo no le cree a los gendarmes más allá de las contradicciones, le cree a los gendarmes más allá de las contradicciones, sino que no le cree a los mapuches, se suman desde los dos lugares. Federico, la última, una cuestión que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención es que Otranto no tomó lo que ofreció Ariel Garbars, este técnico especialista en informática, referente a nivel nacional, profesor de la UTN, de la UBA, que tenía que ver con la triangulación de llamados del teléfono de Santiago, que recibió estos 22 segundos de llamada de su amigo Ariel Garci. ¿Cómo leen ustedes el no aceptar esta prueba o no incorporarla todavía al expediente?
No, a ver, nosotros no tuvimos acceso a las conclusiones de este perito. Uh-huh. Para cuando se presenta ya había un montón de medidas de prueba que se están haciendo sobre los teléfonos, eso ya se está haciendo. Es decir, se están analizando toda la información, se está haciendo una búsqueda para hacer un flujo de actividades entre todos los teléfonos en esos días, para ver qué es lo que eso nos indica. Hay muchas medidas de prueba que se están haciendo sobre los teléfonos. Después, ¿por qué acepta o no acepta? Desconozco, es una pregunta para Otranto, pero cualquier prueba que pueda ser útil, que tenga cierto sustento, por supuesto tiene que ser incorporada.
Uh-huh. Federico Efrón, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a disposición para difundir y seguramente sigamos molestando a la gente del CELS que nos acerque información siempre con tanta buena disposición.
No es molestia, les agradezco mucho.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego.